Señor, te necesitamos. Espíritu de Dios, te necesitamos más que al aire que respiramos. Espíritu de Dios, hoy te pedimos que tú vengas a nuestra vida. Hoy te pedimos que no seamos poseídos por ti. Espíritu de Dios, ven y llénanos. Espíritu de Dios, ven e inúndanos. Espíritu de Dios, hoy clamamos por más de ti. Hoy clamamos por más de tu presencia. Hoy clamamos que la presencia tuya en nosotros, Señor, cambie nuestra vida. Yo te doy gracias porque no, tú eres nuestro amor, nuestro mayor amor. Pero yo te doy gracias porque tú nos amaste primero. Yo te doy gracias por el plan de salvación. Yo te doy gracias por tu vida habitando en nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque somos templo del Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que tú habites en nosotros. Queremos ser morada tuya. Queremos ser, Señor, un reflejo de tu gloria. Queremos ser, Señor, un reflejo de tu luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Qué frío tan salvaje el que está haciendo el día de hoy, ¿no les parece? Estamos tiritando del frío. Pero bueno, dígale al lado, tranquilo, esto se compone, esto va a estar bueno. Bueno, imagínense que hice una encuesta. Y la encuesta comenzó con los jóvenes, con los hijos hombres. Les hice una encuesta a los adolescentes y les dije, bueno, quiero que me cuenten si su mamá es feliz. Y dijeron, no, mi mamá no es feliz. Mi mamá todo el día está amargada y todo el día está haciendo oficio. Mi mamá, además, ella llega y lo grita a uno. Y yo, oh, oh. Pero tranquilos, también les pregunté, bueno, ¿y sus hermanas? Entonces dijeron, no, mi hermana siempre está metida en su celular, está metida en el chéchere, está metida ahí y no le para bolas a uno. Y uno le dice, hermana, juguemos. No, 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 yo estoy aquí ocupada. O sea, estoy metida en mi mundo. Pero le hice una entrevista también. Nosotras las mujeres sabemos que ustedes, hombres, también son así. Sabemos que ustedes siempre están metidos en su computador y no nos paran bolas. Chiqui, 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 chiqui. Y uno, mi amor, que sí. Chiqui, 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 chiqui. ¿Cierto? ¿Cierto, mujeres? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Y no solo eso, sino que nosotros, los hijos, no ayudan. Entonces uno le dice al hijo, chino, ayuda. Y el chino, no, no quiero. Mami, ahorita no. Mami, estoy en el play. Y uno ahí todo. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren ser infelices? ¿Cierto que no? Todos queremos. Sí, por ahí vi dos que levantaron la mano. Nosotros queremos ser felices y nosotros queremos tener vidas felices, ¿verdad? No solo sábados felices, sino días felices. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo vamos nosotros a tener días felices? Imagínense que la Biblia dice en 1 Pedro 3:10, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal. Entonces, aquí está el secreto de la felicidad. Si nosotros hablamos mal, nosotros no vamos a ver días felices. Imagínense que un día yo llegué y tenía una discípula que era súper grosera. Entonces yo llegaba y le decía algo y llegaba y me hacía esto. Y a mí me daba un oído. A mí me daban ganas de coger y cochetearlo, decirle, ¡tú, grosera! Y yo quedaba muda. Y yo decía, ¡Señor, pero por qué quedo muda! ¿Por qué no hago nada? Después iba a mi casa y me perdonaba y decía, pero yo soy una tarada, porque no soy capaz de hablar, porque no digo nada. Cuando Dios me presenta un versículo y me dice, no trates al necio con su misma necedad. ¡Oh! Y yo dije, wow. Pero yo quedaba estática, yo quedaba muda, porque mi cerebro comenzaba a trabajar. ¿Qué dice la Biblia? Entonces ahí están, yo me imagino unos miquitos en el cerebro, que están buscando, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que escupir, que tenemos que matar. No, 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 la Biblia dice que tenemos que ser buenos, tenemos que ser sabios. Y por otro lado la carne, cógela, pégale, mechoneale. Y entonces se ponían los dos a pelear y decían, no, no, no. Pero mientras tanto yo estaba quieta, muda, callada. Y yo decía, Señor. Pero cuando Dios me dio ese versículo, no le pagues al necio con la necedad. Yo dije, wow. Entonces yo no podía comportarme como ella, yo no podía actuar como ella, yo no podía hablar como ella, ¿verdad? Y no solo eso, imagínense que un día estábamos a punto de salir a la alabanza y las del camerino me habían dicho, es que esa niña de alabanza destruye todo, rompe todo, es que como una persona, ¿cómo es posible que una persona le haga esto a unas botas? Y no solo eso, rompió los audífonos y no... Y yo, oh Dios. Entonces yo fui, hice mi discursito. Tú tienes que ser una niña fiel. Si tú no eres fiel, el que no es fiel en lo poco, Dios no le da mucho. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si tú no cuidas lo que Dios te ha dado, entonces Dios no te va a dar más. Entonces yo tenía ahí escrito todo mi discursito. Cuando de repente llegó ella y yo le iba a dar el discursito y Dios me dice, bendícela. Yo, ¿qué? Pero Dios, ese no era el discursito que teníamos. Y Dios me dijo, bendícela. Entonces yo comencé a bendecirla. Tú eres una bendición. Tú eres una niña enviada por Dios. Tú eres un regalo del cielo. No tengas en poco tu juventud, porque aunque tú seas joven, Dios te va a usar y Dios te va a seguir usando. Y tú vas a ser de bendición para muchas ovejas y todo. Y ella me dice, porque yo un día le dije, ¿qué pasó ese día? Y ella me dijo, tú me dijiste que yo era una bendición y yo me lo creí. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo otra cosa? Tenaz, ¿verdad? Pero luego me enteré de su historia. Yo no conocía la historia de esta niña. Resulta que esta niña es hija de un papá que tuvo una amante y ella fue fruto de esa relación. Pero él tenía su esposa. Y esta esposa trajo a vivir a esta niña con ellos. Imagínense, increíble, ¿verdad? ¿Y saben de quién les estoy hablando? De Nora Zamora. Norita, ¿no les parece espectacular? Y no solo eso, a mí no solo me parece increíble la historia de Norita, sino también la de esta mamá valiente que la trajo y prácticamente la adoptó en su hogar y la puso a vivir con ellos. Y Norita es gracias a esta mamá. Esta mamá se llama Doris y ella la adoptó y ella la ama y la trata como una hija. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hubiera pasado si yo la maldigo? Otro día Norita me contó su historia. Cuando ella tenía 10 años, comenzaron a seducirla. Ella comenzó a venir a la iglesia, pero sus amigos mundanos comenzaron a seducirla. Todo esto, paréntesis, no tengo ni idea porque yo nunca lo he vivido ni lo he experimentado. O sea, solo estoy transfiriendo información. No me la sé. No me lo sé, solo estoy contándole lo que ella me contó. Imagínense que ella se fue con estos amigos mundanos y le dijeron, vamos, tomémonos unos guarilakes. Y entonces comenzaron a tomar, pero tomaron tequila. Entonces estaban tomando tequila, la, 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 y ella de repente casi se muere. Terminó en la clínica. Y dice que si se hubiera tomado un tequila más, ella se muere. Imagínense. Pero ella en esa crisis le dijo al Señor, Señor, yo te pido que tú me des una segunda oportunidad de vida y yo te prometo que yo te voy a servir. Y esa es Norita. Increíble esa historia, ¿verdad? Pero ella se creyó cuando yo la bendije. Y hay un servidor de nuestra iglesia que se llama Germán Giraldo y él dice que a él le dijeron que él era malo y se lo creyó. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra boca? ¿Qué estamos diciendo con nuestra boca? La boca es tu arma secreta que puede revolucionar tu mundo. La Biblia dice en Proverbios 18:21, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Tenaz, ¿verdad? Y la Biblia dice que el poder está en nuestras palabras. Entonces, aquí tienes poder. Entonces, tócalo. Esta es tu arma que puede cambiar tu vida. Aquí está, esta arma te puede dar días felices. Esta arma te puede traer felicidad. Y es nuestra boca. Un día acabamos de conocer Andrés Speaker y su esposa Kelly. Hoy en día son nuestros amigos y los amamos. Ellos son de México. Imagínense que en el primer culto, chisme, vinieron unas ovejas de su iglesia. Yo dije, no puede ser, yo hablé a Andrés Speaker. Y el tipo me pareció espectacular. El tipo me pareció súper moderno. Me encantó la forma en la que hablaba de la Biblia, la revelación que Dios le ha dado de la Biblia. Y yo quise que Dani lo conociera, Dani Corson, mi hijo. Entonces fuimos a un desayuno y yo dije, gracias Dios, Dani va a ir y va a conocer a Andrés Speaker. Y entonces ahí van a hablar, gracias Señor. Entonces le dije a Dani, Dani, yo quiero que conozcas a este pastor, él es espectacular y se llama Andrés Speaker, ven con nosotros a desayunar. Y me dijo, no. Y yo, no. Ahora, quiero explicarles algo que tal vez no entiendan, y es que en el rango de terquedad, el primero era mi suegro, el segundo mi hijo y el tercero mi marido. Ahora mi marido va a decir que no, que yo soy la tercera, pero no le crean. En realidad, el segundo más terco de la vida es mi hijo. Cuando dijo no, yo casi me voy a llorar. Y yo, Señor, auxilio, ¿qué hago? Entonces yo hice algo que es lo que hago usualmente. Yo descubrí que uno a los hombres no les puede dar cantaleta, mijito, vaya y haga, mijito, 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 mijito. Yo descubrí que para tener resultados lo que hago es que voy y enloquezco a Dios. Todo lo que enloquecería a mi hijo, voy y lo enloquezco a Dios. Entonces, Señor, por favor, por favor, por favor, que vaya, que vaya, que vaya. Señor, por favor, te lo ruego, te lo suplico, Señor, que vaya, Señor, por favor. Pero como yo veía que no pasaba nada, entonces fue donde mi marido, mi amor, dile a Dani que si va con nosotros. Y dijo, ya le dije, y me dijo que no. Y yo, entonces yo me fui, yo, Señor, por favor, te lo ruego, te lo suplico, por favor, Dios. Entonces ya estábamos saliendo y llegó él y nos abrió la puerta para salir, la puerta de la reja, y toda la familia salió cuando llega él y cierra la puerta con él afuera y se mete en el carro. Yo dije, no puede ser, gracias, que es Dios. Y efectivamente el desayuno fue espectacular. Yo sabía que estos dos eran un par de geniecitos y que iban a hablar ahí entre los dos en japonés, porque ustedes saben, mamás, que eso, esos idiomas que los hombres hablan a veces uno no entiende nada. Entonces ellos estaban ahí hablando, ¡no, espectacular! Y yo, Señor, gracias, gracias. Pero ¿qué hubiera pasado si yo le doy Lora? Y comienzo a ver, es que usted nunca nos acompaña, es que usted dice el colmo, es que usted, nosotros solitos, pero yo quiero que usted conozca a este pastor chido, desgraciado. ¿Tenaz o no? ¿Cierto que sí? Pero lo logré. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el sabio habla poco y el inteligente se sabe controlar. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. O sea, si cierra el pico. Se le considera prudente si cierra la boca. Entonces, iglesia, les voy a enseñar un emoticón que ya les he enseñado a las mujeres. Yo les he enseñado ese emoticón y les he dicho a las mujeres, mujeres, si quieres ser sabia, cierra el pico. ¿Verdad? Ahora, hombres, si ustedes quieren ser sabios también, cierren el pico. Entonces, si su esposa está dando lora, cierra el pico. Y si el esposo está dando lora, cierra el pico. Si sus taitas están dando lora, cierra el pico. Este es el emoticón que representa sabiduría. ¿Lo conocían? Está espectacular, ¿cierto? Imagínense que yo descubrí cómo hacer para cerrar el pico cerrado de verdad. Y es que usted coge la lengua y usted la atrapa con las muelas. Ah, y ahí no puede uno decir nada. Entonces, usted va a atrapar en ese momento su lengua con las muelas. Vamos a hacer el ejercicio y le va a decir al de al lado cualquier cosa. O sea, te amo. Bueno, si es su marido, no se va a poner a decirle te amo ahí a cualquiera. Y va a atrapar y va a ver cómo nos va. Entonces, háganlo. ¿Tenaz o no? Pero quiero que sepan algo. Entre más sabios sean, más pasito van a atrapar la lengua. Porque cuando uno no es tan sabio, uno tiene que apretarla duro, porque la lengua quiere hablar y se quiere defender y quiere pelear. Pero cuando uno la tiene atrapada, cuando uno ya sabe, ya más pasito, más suave. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer con la lengua? Con nuestra boca. Con nuestra boca nosotros podemos bendecir. Nosotros podemos amar. Nosotros, la Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende aún más. Imagínense que yo sé que en los hogares pasa eso, o sea, que muchas veces nosotros somos groseros, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la palabra áspera enciende la ira. Y no solo eso, la Biblia también dice que más vale un gramo de miel que un kilo de hiel. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen que estamos en nuestra casa y estamos, ¡ay, pero es que yo le dije que hiciera! ¡No, es que usted! Tenaz, ¿no? Pero la Biblia dice que un gramito de miel puede más. Entonces yo lo puse en práctica. Yo dije, bueno, Señor, pongámoslo en práctica a ver si es cierto. Entonces, Dani, Danicito, que si puedes hacerme este favorcito, mi vidita. Y el chino lo hizo.
Yo decía, no puede ser, funcionó.
Y yo dije, vamos a hacer otra cosa, vamos a probarlo con el señor Corson, porque pues esto es Grandes Ligas, ¿no? Entonces le eché mielecita a las palabras. Mi amorcito, que si me haces este favorcito, por favorcito. Y lo hizo.
Yo dije, no puede ser.
Entonces un día llegó una señora, es que mi marido no se cae. Y yo le dije, con mielecita, échele mielecita y dígale, mi amorcito, que si me puedes hacer este favorcito. Y va a ver que funciona. Y la señora aterrada llegó, ¡funcionó! Iglesia, funciona. La mielecita funciona porque la palabra áspera enciende el enojo. ¿Qué más podemos hacer con la boca? Nosotros podemos alegrar. Podemos alegrarle la vida a alguien. La Biblia dice en Proverbios 12:25, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. Entonces piensa que tú le puedes dar una palabra amable a tu jefe, a tus empleados, y esto les va a traer alegría y va a traer bienestar. ¿Qué más podemos hacer con la boca? Podemos amar. Proverbios 31:36 dice, le dice a la mujer sabia, cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. No, oiga, traiga, venga, allá. No, con bondad. Me haces el favorcito, ¿cierto? La boca es un arma poderosa. Por medio de ella pueden salir palabras amables o pueden salir palabras ásperas. Pero nosotros muchas veces exageramos, ¿verdad? Exageramos con nuestra boca. Imagínense que, yo no sé si ustedes se acuerdan que Itiel Arroyo vino como en febrero, a comienzos de año, ¿se acuerdan? Y yo llevaba 2 años esperándolo porque mi esposo le dijo que viniera y se demoró 2 años en venir. Y yo estaba feliz, yo tenía una lista de preguntas, ¿cómo haces tales prédicas? ¿Cómo hiciste para meterte en la historia de la Biblia? ¿Cuáles son esos diccionarios bíblicos que usas? Y yo estaba feliz porque Itiel venía cuando me dio una gripa miserable. Esa gripa que le duele a uno desde el pelo hasta la uña del pie y que uno dice, ¡ay, ay, ay, no me puedo mover! Ay. Pues no me podía mover, ese fin de semana estuve en cama y no pude ver a Itiel Arroyo. Yo estaba histérica, yo decía, bueno, está bien, veámoslo por internet. Pero no es lo mismo, ¿por qué? Pues porque yo quería hablar con el man. Yo estaba feliz, lo iba a ver y no pude. Entonces, lo peor no fue eso. Lo peor es que yo estaba en mi cama, tendida en mi cama de dolor, y los oía abajo en la cocina riéndose. Y yo decía, ¡qué piedra! Yo aquí botada en esta cama y no puedo hacerle las preguntas. ¡Grr! Cuando de repente se fueron, se fue mi esposo, se fue con Itiel, y entonces yo dije, ¡ay, tengo hambre! Porque yo no sé qué clase de enfermos sean ustedes, pero yo soy esa clase de enfermos que siempre tiene hambre. Mi marido dice, a mí no me da hambre cuando estoy enferma. Y yo, a mí siempre me da hambre. O sea, siempre. Entonces, me dio hambre y bajé a comer. Entonces, abrí la nevera, así bajé lento, porque como olía todo, bajé lento. Abrí la nevera, saqué el arroz, cuando se me cae el arroz al piso.
Y yo, no puede ser. No puede ser, me duele todo, me va a morir.
Y Dios me dice: fresca, china, no es para tanto, usted no se va a morir de una gripa. Y no me morí. Aquí estoy, vivita y coleando, contándole la historia, ¿cierto? Porque nosotros a veces exageramos y dramatizamos y hacemos un problemita chiquitico, lo volvemos enorme. La Biblia dice en el Salmo 42:5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Señor. ¿Por qué voy a estar triste cuando Dios es mi Señor y Dios es mi Salvador? Lo que pasa también es que somos trascendentes.
No me miraste, no me llamaste, no me pusiste like en la foto.
Ay, deje el drama, hermano, no sea tan dramático. O nos tomamos la vida tan en serio como si nosotros tuviéramos que llevar el mundo en nuestros hombros. El mundo se va a acabar. Amigos, quiero decirles que el mundo se va a acabar. Frescos. Eso va a pasar. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Pero se va a acabar. No hay nada que hacer. Entonces, no dramaticemos, no hagamos el show, etc. Imagínense que nosotros muchas veces andamos con una lupa buscando eso que está por ahí perdido. ¿Vamos a exagerar? ¿Vamos a dramatizar? No, qué pereza. Relajémonos. Un día yo tomé la decisión de no tomarme tan en serio a mi marido. Y yo dije, a ver, no voy a tomar. Porque él llegaba ahí. Y yo dije, ay, ¿sabes qué, mi amor? Yo voy a disfrutar la vida y no te voy a tomar tan en serio. Y desde ese día yo soy feliz. Y él también, porque como todo tenía que ser así, todo como ficti, como dramático y todo. Y, ay, no, gracias. No podemos ser tan dramáticos, tomarnos la vida tan en serio y exagerar. Se le puso el chino, se pintó el pelo de negro. ¡No! ¡Se volvió satanista, mi hijo! No inventen, no sea exagerado.
O perdió una materia y se tiró el año. ¡Ya se tiró el año este chino!
No dramatice, no exagera. No sea exagerado, le dolió una muela y ya tengo cáncer, me voy a morir. Nada que ver. ¿Se acuerdan de la carabina de Ambrosio? ¿Cuántos de ustedes vieron la carabina de Ambrosio? Levante la mano. Mire a su alrededor. Somos unos dinosaurios. Somos unos dinosaurios del siglo pasado, porque el que estaba a su alrededor no levantó la mano, o sea que el chino es joven. Somos unos vejestorios. Entonces, para ponerlos en contexto, la carabina de Ambrosio era una peli, era una serie que daban los sábados, más o menos como Sábados Felices, pero era mexicana y hacían chistes. O sea, digamos que esa era la idea de la carabina de Ambrosio. Entonces, un día, ¡se murió! ¡Se murió! ¿Quién se murió? El celular. Y así armaban los dramas. Y esta sección del programa se llamaba Mercado de Lágrimas. Y yo creo que se nos pegó. O sea, nosotros andamos en Mercado de Lágrimas. ¡Oh, no! ¡La tragedia! No seas dramático. Bájale al drama. Fresco, chino. No es para tanto. Ahora, con nuestra boca también podemos ir en contra de la cultura de los gritos. Imagínense que yo me crié en una finca y había dos montañas. En una estaba la casa y en otra estaba, en la otra montaña estaba donde nos gustaba ir a jugar. Entonces salía mi papá a gritar: ¡mijita! ¡Salga! ¡Venga a almorzar! ¡Que el almuerzo está servido! Y nosotros le contestábamos de la otra montaña: ¡ya vamos! Y así nos comunicábamos en la casa. Y entonces se trajo ese. Pero cuando yo llegué a la familia Corson y oí por primera vez a la tía Patty, es que no. Yo dije, Dios mío, no oigo nada. Pero lo peor, bueno, aplaudan y tomo agua. eso no fue lo peor. Lo peor fue que mi suegra le contestó: ¡Ay, sí!
Se va a llorar, no entiendo nada, no oigo nada.
Cuando en mi casa se hablaba alaridos y aberridos, ¿cierto? Pero yo entendí esto cuando viajamos a Australia. Y yo estaba en un supermercado y yo llamaría él: ¡Daniel, alcánceme eso! Y todos los que estaban alrededor se voltean a mirarnos como si fuéramos unos trogloditas, tercermundistas, cavernícolas que gritan. Y yo dije: ¡Oh, Dios! Entonces yo me di cuenta que si uno grita, todo esto se le tensiona. Y uno termina así, y uno puede terminar hasta peleando. Imagínense que yo tenía una empleada que comenzamos a hablar y ella comenzaba a pelear. Yo: vamos a australianizar mi trabajo. El jueves estábamos en una reunión y me fui al baño, y cuando volví estaban tres hombres así parados hablando así. Yo dije: Dios mío, se van a escupir y se van a comenzar a dar patadas y puños. Y yo dije: ustedes no han oído mi prédica, pero vamos a calmarnos. Inhale, exhale y vamos a hablar suave. Y se calmó. Y no se dieron patadas, ni puños, ni se escupieron, ni nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no debemos gritar. La Biblia dice en Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Entonces dígale al de al lado: no a los gritos. Vamos a no gritar. Ahora susurro. Y comienzan. ¿Y qué día estábamos? Estábamos en una reunión hablando así y entró mi marido. ¿Qué susurran ustedes? ¿En qué chisme están? Y nosotras trabajando, ya no gritamos. ¿Qué vamos a hacer? Una nueva perspectiva. Una perspectiva bíblica. Y esto es, vamos a hacernos las siguientes preguntas. A ver si realmente el problema es serio o simplemente estamos dramatizando y exagerando. Primero, ¿esto es lo peor que he vivido en mi vida? Pregúntatelo. O sea, esa gripa no era lo peor que yo había vivido en mi vida. Yo venía de una enfermedad terrible. Esto era una simple gripa. Y Dios me dijo: es lo peor que has vivido en tu vida. Y yo: ay, no, no exagere, China. Siguiente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué pasaría si lo peor que puede pasar es que ese novio asqueroso te deje y Dios te dé uno mejor? ¿O que te boten del trabajo porque Dios te tiene un trabajo mejor? ¿Te tiene un ascenso? ¿Qué pasaría? ¿Es lo peor que te puede pasar? Tercero, ¿estoy dramatizando o esto es un problema real? Cuarto, ¿me voy a morir de esto? Si usted se va a morir, le tengo buenas noticias. Usted se va a ir para el cielo. Y no solo eso, usted va a poder patinar en las calles de oro y en el mar de cristal. Imagínense. No solo eso, vamos a poder volar. Porque vamos a estar en el cielo, vamos a estar con Jesús y vamos a estar felices. Entonces, si se muere fresco, chino, va a ser chévere. El cielo es chévere. Quinto. Estoy cansado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estoy cansada, yo me pongo más insoportable que nunca. Entonces mis hijos me dicen: mami, estás cansada, vete a dormir. Estás sonando. Santiago 3, del 4 al 5 dice: también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán. Por fuertes que sean los vientos, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Entonces, la buena noticia es que el Espíritu Santo puede ayudarnos a controlar nuestra lengua. El Espíritu Santo son las arras del cielo. El Espíritu Santo es la promesa, es el ayudador. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, va a ser más fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mete al Espíritu Santo en tu vida. Mételo, invítalo, llámalo, dile: ven, sé parte de mi vida. ora en lenguas. Pero ustedes me van a decir, ay, pero es que yo no tengo tiempo de orar en lenguas, es que mi horario es súper agitado. El mío también, frescos. Y además soy mamá. Soy mamá de dos hijos hiperactivos. Entonces, yo te entiendo. Pero yo te voy a decir en qué momento yo oro en lenguas. Cuando me maquillo, andarías, tacrías, andarías, ay, ondas. Cuando me peino, andarías, tacrías, ay. Y salgo feliz. ¿Vieron que se puede? Ahora, ejercicio, van a orar en lenguas. Anda ya sacre, sacre. ¿Solo los de acá? Los de allá también. Los de allá también. Oren en lenguas. Ahora van a orar en lenguas en la mente. Háganlo. ¿Vieron que se puede? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros oramos en lenguas? La Biblia dice que Él intercede al Padre con gemidos indecibles. Y usted está orando en lenguas y el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Usted está orando y usted le está diciendo al Señor, Señor, devuélveme el novio. Y el Espíritu Santo está diciéndole al Padre, no, no le des ese novio que le ponía los cachos. Dale uno nuevo y uno mejor y uno más chévere, más rico, más bonito. Eso hace el Espíritu Santo. Porque el Señor nos dejó este regalo y es el Espíritu Santo. Entonces ora en lenguas. Si estás en un sitio público, no se te ocurra orar en lenguas en voz alta, ¿no? Puedes orar en la mente, seas chistoso. Segundo, calla más, ora más, habla menos. El emoticón. Este es el emoticón de moda. Hashtag no garlo tanto. Tercero, usa tu boca para bien. Ama, bendice, habla vida. Cuarto, inhala y exhala. Y cálmate. Y bájale el volumen a tu voz. Y vas a ver que es increíble lo que pasa. Por último, yo tengo una declaración. Y la declaración dice, yo soy una princesa, porque yo soy hija de Dios. Y si Dios es el rey de reyes, yo soy una princesa. Tú eres una princesa. Él es un príncipe. ¿Por qué? Porque somos hijos del rey de reyes. Yo soy feliz. Y hoy yo decido ser feliz. Porque yo voy a disfrutar la vida. Tú no puedes disfrutar la vida si no disfrutas el día de hoy. Tercero, no me voy a amargar por bobadas. Cuarto, voy a oler las flores. Me voy a agachar, voy a cortar esa flor y la voy a oler, porque me encantan las flores. Entonces, iglesia, si tú quieres ser feliz, hoy es el día. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Dios, nos presentamos delante de ti con nuestra carga, con nuestro dolor, con nuestro cansancio, con nuestro dolor físico y emocional. Hoy nos presentamos delante de ti con nuestras lágrimas y te damos gracias porque tú no nos desechas, porque tú, Señor, estás a nuestro lado, porque tú enjugas nuestra lágrima, porque tú, Señor, nos cambias el luto por una fe, por un vestido de fiesta. Hoy te entregamos esta situación y hoy, Señor, te decimos que para nosotros es difícil, no es fácil, pero hoy, Señor, así como en la prédica de Henry Pavón, que él decía que su problema era como una lonchera y que su papá llegaba y la cogía y no pesaba nada, hoy te entregamos nuestra lonchera. Tú eres ese papá grande y fuerte que puede llevar nuestras cargas, nuestros dolores. Y no solo eso, tú puedes, Señor, hacer milagros. Hoy te entregamos nuestra carga, nuestro dolor, nuestra tristeza. Hoy, Señor del cielo, te pedimos que tú la tomes, la dejamos allí en la cruz. Hoy te pedimos perdón porque hemos usado nuestra lengua para maldecir, para odiar, no para amar. Perdónanos. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a controlar esa lengua. Hoy queremos bendecir. Hoy queremos amar. Hoy queremos, Señor, rodear con nuestras palabras. Hoy queremos ser esas mamás que aman, esas hijas que aman, esos papás que aman, esos hijos que aman. Hoy queremos amar. Hoy te pido, Señor, que tú quites el odio, la rabia, la ira, la tristeza, y hacemos ese intercambio con el cielo. Hoy recibimos de ti gozo, paz, paciencia, y hoy, Señor, te damos gracias porque tú eres el que nos la da. Y hoy, Señor, oramos en lenguas, y vas a orar en lenguas. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo clamas al Padre con gemidos indecibles. Y no sabemos qué estás diciendo, pero sí sabemos, Señor, que todo va a obrar para bien. Hoy confiamos en ti. Hoy confiamos en las palabras y las promesas que nos has dado. Hoy creemos lo que dice tu palabra. Hoy creemos, Señor, que tenemos vida y no muerte. Hoy declaramos vida, y vas a declarar esa promesa que Dios te dio. Él te dio una promesa. Tú estás pasando por una prueba, pero Él te dio una promesa. Confiésala, dila en voz alta, que tus oídos las oigan, que tus oídos oigan esa promesa. Tú me dijiste, Dios, y yo creo, Señor, lo que dice tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tú eres Dios de verdad. Hoy te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que yo tenga la fe para creer en eso que tú me has dicho, eso que tú me has dado. Y yo hoy, Señor, declaro vida. Declaro, Señor, que donde hubo sanidad, hubo dolor, hoy hay sanidad. Declaro, Señor, que donde hubo pecado, hoy hay santidad. Declaro, Señor, que donde hubo tristeza, hoy va a haber gozo, Señor. Hoy, Señor, declaro tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy, Señor, yo declaro vida. Yo hoy declaro vida en mi familia. Hoy mi hogar es de bendición. Porque, y vas a decir, ¿por qué tu hogar es de bendición? Yo hoy declaro que mi esposo, mi esposa son de bendición, y vas a decir por qué. Yo hoy declaro, Señor, que mis hijos y mis padres son de bendición. ¿Por qué? Y lo vas a decir. Yo hoy, Señor, te doy gracias porque me diste un trabajo, y yo hoy bendigo a mi jefe, y yo hoy bendigo ese sueldo que me pagan, y yo te doy gracias, Señor, porque mi boca, Señor, va a ser usada para bendecir y no para hablar mal, no para maldecir. Mi boca, Señor, va a ser usada para hablar bien, Señor, porque es lo que tú quieres. Porque en mi boca, Señor, está la vida y la muerte, y yo a partir de hoy voy a hablar vida. Yo voy a hablar vida, y declara vida sobre eso que está muerto. Declara vida sobre ese milagro que necesitas. Declara vida. Profetiza, profetiza.
De Dios en mi boca todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para la palabra.